Tengan la bondad de sentarse quienes están en pie. Y quiero que esta mañana usted me acompañe a la carta de Judas. Es una carta que tiene un solo capítulo. Si usted tiene problema en buscarlo, muy fácil, vaya a Apocalipsis y regrese un libro. Ahí va a estar la epístola o la carta de Judas. Para aquellos que quizás se pregunten, ¿y Judas, a qué Judas se refiere? No se refiere al malo, se refiere al bueno. No es el Iscariote, sino que este Judas es Judas, hermano de Jesús. Y en el versículo número 24, vamos a leer el versículo 24 y 25. Judas 1, 24 y 25. Dice la Escritura, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo. Y aún ahora y por los siglos. Amén. Sobre este pasaje, quizás usted ha escuchado, aún hay un canto que, me refiero a un canto en español que lo dice de la manera literal, casi variando una o dos expresiones nada más. Ese al que es poderoso para guardarnos sin caer, y en el coro dice: A él sea la gloria. No sé si lo ha escuchado, la canta. A él sea. El imperio, es decir, literalmente casi está traduciendo todo esto que en algunos casos algunas Biblias traducen como una doxología. ¿Qué es doxología? Es un canto de alabanza a Dios. El domingo pasado también hablábamos de otra doxología o de otro verso, que en Hebreos, perdón, en Hebreos, en Efesios capítulo 3. Decía a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Igual a él sea la gloria. Hoy quisiera hablar sobre dos cosas por las cuales se alaba al Señor o Judas hace esta doxología o esta alabanza al Señor. En el verso 24 los podemos entender. Fácilmente dice que es poderoso, primera cosa, él es poderoso para guardarnos sin caída. A ver, diga conmigo, Dios es poderoso para guardarme sin caída. Y la segunda cosa es que dice que también puede presentarnos sin mancha delante de su presencia. Es decir, que aquí Judas está haciendo esta doxología o alabando al Señor por dos cosas. Una, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caer. Y dos, porque es poderoso también para limpiarnos y presentarnos delante de Él sin mancha. Y añade, con gran alegría. Es decir, no vamos a llegar en ese momento tristes diciendo cómo costó todo lo que Dios tuvo que hacer, sino que va a haber una atmósfera de gozo en ese momento. Y por eso es que se alaba al Señor en este pasaje. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos el domingo anterior, hablábamos algunos aspectos y quizá la base de esto era de que para que Dios haga mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, nuestra vida tiene que estar fundamentada en el amor y tenemos que conocer el amor de Cristo. Ahora, sobre esto del amor estaba viendo yo una historia que me causó un poquito de curiosidad. Usted sabe de que por amor uno se casa, ¿verdad? O a lo menos así debería ser. A menos que usted haya sido víctima de lo que aquí le llaman shotgun wedding, ¿verdad? Donde va el suegro con la escopeta, ¿va? Porque te casas. Pero en la mayoría de los casos, pues es por amor, como en un concepto que yo aprendí mucho tiempo atrás y nunca se me ha olvidado, medio sarcástico, Dice que el amor es la trampa mortal que la naturaleza ha diseñado para la preservación de la especie. Dice que había una pareja que había estado casada durante 60 años. 60 años. Oyó bien, 60 años de matrimonio. En esos 60 años ellos no se habían guardado ningún secreto, más que uno solo. De parte de la esposa tenía una caja de zapatos que el esposo tenía prohibido abrir, ver qué había dentro de ella, sino hasta el día en que, si ella se moría antes, estuviera en el lecho de su muerte. Es decir, esa caja no la podía abrir el esposo, era lo único que la esposa le pedía. Yo no tengo secretos para contigo, solamente esa caja. Pero no la puedes tocar ni abrir hasta el día en que yo esté en mi lecho de muerte. Se llegó el día y entonces le dice la esposa, bueno, llegó el momento de poder abrir esa caja y te doy permiso a que lo puedas hacer. Cuando abre la caja, se da cuenta que había una muñequita de cosida de crochet, usted sabe el crochet, ¿verdad? Es una muñequita de crochet y $95,000 en efectivo. El esposo sorprendido llega y le dice, mira, realmente estoy muy sorprendido, le dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que significa esto? Y le dice la señora, mi madre, tu suegra, me dijo siempre que yo cuando tuviera ganas de reaccionar violenta contigo, mejor me pusiera a coser una muñequita de crochet. Entonces el esposo dice, wow, qué maravilla, o sea, durante 60 años, solo una vez sentiste eso, le dijo. O sea, él estaba sorprendido, imagínese, 60 años y esa reacción solo una vez la había tenido. Y entonces la mujer se quedó callada, pero él le pregunta y le dice, óyeme, pero ¿y qué de los $95,000? Dice, ¿verdad? Oh, eso es de las muñecas que hice y que vendí. Por eso aguantaron 60 años, así, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es por amor, por un amor donde es un amor real. Un amor real es un amor que no solamente se dice, sino que se demuestra. El Señor nos ama con amor real. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y el domingo pasado hablábamos acerca de eso, de que Pablo oraba por los cristianos de Éfeso para que fueran fortalecidos en su ser interior. Y le mencionaba yo que la TLA menciona y dice, Dios los haga cristianos fuertes de ánimo, que tengan fuerza emocional. También veíamos que el fundamento de un verdadero conocimiento, de un verdadero conocimiento, aclaro, de un verdadero conocimiento de Dios es o está basado sobre el amor de Cristo. No se puede pretender conocer a Dios si nosotros no somos llenos de ese amor en nuestra mente y en nuestro espíritu. Algunos versículos que quisiera añadir hoy es, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, antes de entrar al famoso capítulo 13 de 1 Corintios que habla de lo que es el amor, está hablando Pablo acerca de los ministerios, de los dones que el Espíritu Santo puede dar, pero concluye este capítulo 12 el apóstol Pablo diciendo en 1 Corintios 12, 31, mas desead ardientemente, es decir, con toda la fuerza y la emoción, el sentimiento, desead ardientemente los mejores dones. Y aquí está hablando no solamente de los nueve dones del Espíritu, sino que también los ministerios, dones de servicio, etcétera, dones de administración. Dice, desead ardientemente los mejores dones. Y dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente que iba a mostrar era el capítulo 13 de 1 Corintios, que era el amor. Porque sigue diciendo en el capítulo 13, verso del 1 al 3, dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, vea esto. Y si tuviera toda la fe como de trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Cómo lo enfoca? Nada soy. No dice bajé de calidad, no, sino que es claro, es directo, dice nada soy. Y aún dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si fuera un filántropo de excelencia, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, dice, de nada me aprovecha. Es decir, que la base de un verdadero cristianismo, amados hermanos, es el amor. Si no estamos cimentados y arraigados en amor, como lo dice en Efesios, hermano, tendremos un conocimiento mental nada más, tendremos diferentes ideas de lo que es Dios, pero un verdadero conocimiento experimental de Dios no lo tenemos. Si se llega a conocer como experiencia, como algo verdadero, el amor de Cristo, tendremos una vida llena del Espíritu Santo. Una verdadera vida llena del Espíritu Santo es una vida que está cimentada y arraigada en amor. Lo demás pueden ser emociones, lo demás pueden ser pretensiones, pero una verdadera vida llena del Espíritu Santo tiene que estar arraigada y cimentada en el amor. Es decir, el amor es fundamental. Y por eso, sobre esa base, es que Pablo en Efesios habla y dice, y Dios, que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Es decir, que si queremos que Dios en nuestra vida haga cosas maravillosas, sorprendentes, cosas extraordinarias, tenemos nosotros que ser llenos del amor de Dios, y el Espíritu Santo va a ser una morada real en cada uno de nosotros. El conocimiento de Dios es fundamental. Para conocer verdaderamente a Dios, tenemos que tener ese conocimiento del amor de Dios. Para ser verdaderamente llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener esa realidad del amor de Dios en nuestras vidas. Creo que la carta a Juan, primera de Juan 4:8, lo dice de la mejor manera. El que no ama, dice, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Creo que vale la pena que lo repitamos esta mañana. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. ¿Puedo yo salir de la mejor universidad teológica, seminario teológico y decir, no, pues si yo conozco a Dios, pero si no tengo amor? La Biblia dice, el que no ama, no conoce a Dios. Conocerá de Dios, habrá oído, sabrá de la teología bíblica, pero a Dios, que es amor, no lo conoce. ¿Por qué? Porque Dios no dice tiene o da, dice Dios es amor. Sobre esto entonces, ahora quiero que vayamos entonces al versículo que leímos en Judas para poder considerar esto. Si usted mira en Judas, habla acerca de que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Pero en el versículo número 21, si usted lo mira conmigo, desde el 20 dice, pero vosotros amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, dice, verso 21, conservaos en el amor de Dios. Vea esto, conservaos en el amor de Dios. El apóstol Pedro habla en el capítulo 4 de su primera carta y dice, versículo 8, 1 Pedro 4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Y dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Vea cómo dice, sed fervientes en el amor. De hecho, no estamos hablando acerca específicamente de lo que es la relación matrimonial, pero conforme pasan los años, uno debe de poder mantener el fervor en el amor. Es decir, en algún momento uno puede acostumbrarse, y en un caso eso puede hacer que estemos poniendo en riesgo nuestros matrimonios. ¿Cómo podemos mantener el matrimonio con fervor? Bueno, para las mujeres los detalles, quizá para los hombres de igual manera también. Es decir, hay que mantener eso en algún momento, poder compartir un tiempo juntos de la manera en que sea, los hombres, pues no olvidarnos de poder elogiar a las personas, a la esposa. Todo eso tiene que mantenerse. Quizás para aquellos que están recién casados dirían, bueno, pues eso yo lo hago todos los días. Espérense 60 años. O sea, hay que mantener, y lo mismo puede pasar en el Evangelio. Cuando uno inicia en el Evangelio, hermano, es aquel primer amor, está real, se puede sentir. Pero conforme el tiempo va pasando, y óigame esto, y las aparentes decepciones van llegando, digo aparentes porque Dios siempre tiene control sobre todo, parecieran ser como que ese fuego, esa devoción, esa pasión, como que se va menguando. Por eso es que el Señor, cuando habla a una de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2, le habla a la iglesia de Éfeso, curiosamente, le dice, tienes muchas cosas buenas, aún has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, te has esforzado, etcétera, pero tengo una cosa contra ti, es que has dejado tu primer amor, te has olvidado de mantener eso ferviente. Ahora, el amor es importantísimo, ¿por qué? Porque el verdadero conocimiento de Dios va sobre la base del amor. Porque puedo hablar lenguas humanas, angelicales, dar mi vida por otros, desposeerme de todos mis bienes, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces, yo como creyente tengo la urgencia de decir, Señor, yo necesito ser lleno de ese amor para tener un verdadero conocimiento tuyo y no perder mi tiempo en las cosas que estoy profesando del cristianismo. Dice entonces Pedro que seamos fervientes en este amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, el Señor Jesús no fue ni Isaías, no fue ni Jeremías, no fueron los grandes profetas del Antiguo Testamento los que dijeron esto, sino que el Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando está profetizando acerca del tiempo final, dice en el versículo número 11 al 14, Mateo 24, 11 al 14, dice, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, oiga esto, por causa de la iniquidad, que la iniquidad es la maldad que se piensa, la maldad que se hace con intención, que se maquina y dice, voy a hacer esto para que crea que lo estoy haciendo porque me cae bien, pero después yo voy a hacer esto otro para que pueda vengarme y le duela y sienta. Eso es iniquidad. Y obviamente hay de mayores a menores iniquidades, ¿verdad? Pero la iniquidad no es aquello de que, ay, perdón, no me di cuenta que no lo saludé, sino la iniquidad es, voy a pasar enfrente, voy a hacer como que lo voy a saludar, pero no lo voy a saludar. Es decir, y en todo aspecto pueden haber grandes iniquidades o pequeñas iniquidades. La iniquidad la puede manejar una persona con su esposo en la misma cocina. Por desagradecido que este le voy a dar frijoles salados. Pues, mi amor, fíjate que, o le pregunta todavía, ¿y te gustaron los frijoles? Y le va a responder como una vez, me recuerdo la primera sopa que mi hermana hizo, nos invitó a mi hermano Josué y a mí a comer, era supuestamente sopa de pescado. Hermano, y nos pregunta, ¿les gustó la sopa? Y entonces mi hermano le contesta, mira, está comible pero me recuerda el mar, le dijo. Saladísima, ¿verdad? Todavía la esposa que le prepara esos frijoles salados le preguntan, ¿y cómo están, mi amor? Sabe que están salados. Pues esa no será una iniquidad que atente contra la vida de otra persona, pero es iniquidad, es algo ya pensado. Muy distinto a que de repente se le olvidó, le echó dos veces sal. Entonces, perdón, es una equivocación que todos cometemos. Pero en nuestra vida podemos tener ese tipo de situaciones. Sin embargo, aquí dice que habrán falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos y lo harán no porque se equivocaron, no porque no se dieron cuenta, sino que es un plan pensado de engaño que lo quieren hacer. Eso está en el último tiempo que ya estamos viviendo. Y dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos, vea, entonces tenemos un reto. Y Dios quiera que nosotros tomemos esta palabra y la escribamos en nuestro corazón y digamos, yo no quiero ser un cristiano frío en amor. Yo no quiero tener un cristianismo frío en amor. No quiero tener una iglesia fría en el amor. Quiero mantenerme ferviente. Ah, pero es que usted no conoce a los hermanos, ni ellos lo conocen a usted. Pero a pesar de las cosas, si queremos realmente conocer a Dios, tenemos que ser llenos del amor, porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, dice aquí la palabra, que en el tiempo final, por la iniquidad de muchos, el propósito de esa administración de iniquidad, ¿sabe cuál es? Que el amor se enfríe. Que usted diga, ah, yo me voy a congregar, pero a mí qué me importa, me hablen, no me hablen, a mí qué me importa, yo voy a amar a Dios y a buscar a Dios. Comienza nuestro amor a enfriarse. Y es lo que el enemigo quiere y es el plan de acción y es lo que estaba profetizado desde antes. Que por la maldad de muchos, dice, o la iniquidad de muchos, el amor se enfriará. Y dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y luego añade, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjese que el amor de muchos se ha enfriado y ya no van a las iglesias por grandes decepciones que han tenido. Quizás muchos de ellos me están viendo hoy. Dicen, no, yo aquí desde mi casa mejor. ¿Para qué ir? Oíamos la otra vez, por ejemplo, en el testimonio que mi hermana Ana Bor compartía, que pastores o profetas mismos, con tremendas acciones de iniquidad. Por eso yo le decía a la hermana, sí comparte de testimonio, porque el hecho que usted esté todavía creyendo, esté congregándose y esté sirviéndole al Señor, es un milagro de Dios en su vida. Pero el plan del enemigo es que por la iniquidad de muchos, el amor se enfríe. Hermano, el congregarnos nos motiva a poder generar el amor. Imagínense que nos congregáramos una vez al mes. Aunque muchos así lo hacen, ¿verdad? Pero que en general, pues, ¿verdad? Nos congregáramos una vez al mes, le aseguro que nuestro nivel de amor va bajando. Va bajando. Decimos una vez al mes, me siento igual. Easter, ¿verdad? Que es la Semana Santa. Y para Navidad, que ninguna de las dos cosas celebramos aquí. Usted va a encontrar cerrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese plan del enemigo es para que el amor se enfríe. Y el Señor Jesús, le digo, no fue Isaías, no fue Jeremías, fue el Señor Jesús que dijo que el amor de muchos se enfriaría. Y vivimos, aparte de eso, en Nueva York, que eso se manifiesta a un nivel exponencial. Porque usted va a otros estados y automáticamente va a encontrar que la gente es un poquito o bastante más amable. Usted va, por ejemplo, a los estados del sur, aquellos pueblos donde hay una casa aquí y a la otra mil y media va a encontrar otra. Y usted se para pedir direcciones, hasta lo invitan a tomar café. Una vez vino un amigo de California y entonces fue a la ciudad y cuando regresó venía así con la cara caída. ¿Y qué te pasó? Le dije, no, me dice, New Yorkers are very rude, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque estaba buscando, dice, I was looking for this place and I was stopping everybody and they were giving me directions while they were walking. O sea, que le preguntaba, ¿dónde queda tal cosa? Dos bloques para allá y luego tomas una. No se paraba, me dice, para ese. Yo le dije, welcome to New York. Usted va y se va a dar cuenta que si usted se identifica que va de Nueva York a ciertos estados, lo miran así como dijo alguien, ¿verdad? Se tocan la cartera para ver si todavía la tienen. No tanto eso, pero sí como tiene la tendencia de ser más rudos. Ahora, ¿cuál es el reto nuestro? ¿Vamos a ser parte del sistema o vamos a dejar que la palabra de Dios nos indique y ser los creyentes que Dios ha puesto donde nos ha puesto para mantener fervientes
El amor. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo dice la Biblia. Y sobre esta base, entonces, fíjese usted que yendo a lo que Judas habla, en el versículo 3 y 4 del capítulo 1, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contener ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue dada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, dice, que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Jesucristo. Es decir, que la carta o este capítulo de Judas está hablando acerca como de una advertencia por este tipo de personas, de este tipo de hombres que no tienen el temor de Dios, que y entonces lo que el apóstol está hablando es que tengan cuidado sobre este. Habla acerca de las consecuencias que hay al ser contaminados con falsas enseñanzas de falsos profetas y de falsos maestros. Recuerden que Jesús en Mateo 24 habló que dice que iban a venir falsos profetas, que por esa iniquidad iban a tener una administración que iba a hacer que el amor se enfriara. Judas entonces está hablando de igual manera que en esos últimos tiempos iban a venir confirmando lo que el Señor Jesús había dicho. Y en el verso 11 dice acerca de estos falsos que obran con iniquidad. Versículo 11 del capítulo 1 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Para aquellos que ya tienen conocimiento bíblico, inmediatamente su mente fue a estos tres personajes. Pero para aquellos que quizás están comenzando, deberé decirles, cuando habla acerca del camino de Caín, está hablando de que son vagabundos y son errantes. Si usted lee en los primeros capítulos de Génesis acerca de cuál fue el estilo de vida de Caín después de que mató a su hermano Abel, dice que era alguien que vagaría errante en el mundo. Es decir, cuando habla ahí de que siguieron el camino de Caín, está hablando de que son vagabundos y errantes. Se va a conocer gente, y por eso es que se maneja mucho el concepto. Dice: los pastores son unos mantenidos. ¿Ha oído usted alguna vez ese concepto? No trabajan, dice, y por eso su amor financiero se enfría. Dice: no, yo no voy a mantener a esos haraganes. ¿Por qué? Por la iniquidad de muchos que lucraron solamente, se enriquecieron ilícitamente, o quizás hasta se robaron todo el dinero que con mucho amor la gente dio. ¿Por qué? Porque son vagabundos. ¿Qué es un vagabundo? Alguien que no trabaja y que está acá y de repente se las pela y se fue a otro lugar a hacer su misma situación. De aquí a que yo me vaya va a ser difícil, hermano. No, yo bendigo a Dios por aquellos que han soportado y soportan financieramente este ministerio. Le pedimos al Señor que los bendiga grandemente, que los prospere y que los siga haciendo. Pero de que eso ha hecho un daño en la iglesia de Cristo, ha hecho un daño en la iglesia de Cristo. También dice que se lanzaron el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Ese profeta que por pago estaba profetizando aún en contra del corazón de Dios. Va a haber gente que va a llegar a predicar y en algún momento a mí me han comentado por ahí que dice que hay personas que le dicen a profeta o evangelista: mira, te voy a invitar, pero haceme favor y me profetizas. Delante de todos me profetizas. No te preocupes, te voy a dar una buena ofrenda. Esos son los que siguen el camino de Balaam. Y la rebelión o de Coré es aquellos que son desafiantes. Porque usted sabe de que Dios había designado a Moisés, a Aarón, pero Coré se levantó y dice: ¿y aquí quién es Moisés y quién es Aarón? ¿Y acaso nosotros no somos iguales, pues? Y entonces, en ese sentido, Judas alerta de que iban a venir esos personajes y que ya están en todo el cuerpo de Cristo, que van a actuar con iniquidad y esa iniquidad hace que el amor se enfríe. No sé si me estoy explicando esta mañana. Jesús lo profetizó, era una verdad. Pero el reto que tenemos es que el amor no se enfríe, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y porque el verdadero conocimiento de Dios va sobre la base de el amor. Versículo 17 al 24. Voy a ir rápido, le prometo que no me voy a extender mucho. Y no puedo. Dice, pero vosotros, dice, amados. Mire cómo lo comienza a decir Judas. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Dice una vez más, pero vosotros, amados, edificándoos con vuestra, en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, les dice, conservaos. Mire, conservaos en el amor. En otras palabras, no dejen que eso les sea quitado, porque es la base del evangelio. No dejen que nadie se los quite, consérvense en el amor de Dios. Dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de los que dudan. Y a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿Qué está diciendo? Para aquellos que dudan, usted dígale, mire, pero no son todos. Mire, pero todavía hay genuinos. Mire, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Mire que esto estaba profetizado. No, estaba profetizado. Ya Dios lo había dicho de tiempo atrás. Eso es lo que está diciendo. Algunos salvad. ¿Cómo lo va a salvar usted diciéndole? Miren, escúcheme, yo se lo digo. Yo también he tenido decepciones, pero sigo adelante porque Dios no es el que me ha fallado. Su palabra no es la que me ha fallado. Y eso va a animar a muchas personas. Y es la demostración del amor. Fíjese que a veces decimos, nosotros tenemos que amar a las almas. Y pensamos que el amar a las almas es amar solo a aquellos que no han escuchado el mensaje de Cristo. Pero yo le pregunto, de las personas que usted conoce alrededor suyo, familiares y amigos, ¿quiénes nunca han escuchado el mensaje de Cristo? Todos han escuchado. Lo que pasa es que ahora tenemos un montón de gente decepcionada y dudando. Que nuestro trabajo es ejercer una defensa del evangelio con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo y nuestra devoción a Dios. Amén. Cuando dicen amén a eso. Y entonces, sobre todo este aspecto, está diciendo: conservaos en el amor de Dios. Dice: y aquel que es poderoso, y aquí es donde quiero llevarlo a la conclusión de esto. Si yo tengo el mapa de la Biblia y me dirijo hacia eso, Señor, mi vida quiero que sea una vida que se mantenga ferviente en el amor, Señor. Yo se va a manifestar en un fervor en el amor hacia mi familia, hacia mis vecinos, hacia mis compañeros de trabajo, hacia los hermanos en la iglesia. Eso se va a manifestar. Porque cuando estoy lleno del amor de Dios, voy a brotar el amor de Dios. Y entonces, si nos mantenemos en el amor de Dios, repito, si nos mantenemos en el amor de Dios, si usted dice, no importa cómo, Señor, pero yo voy a mantenerme en tu amor. Dame la fuerza, Señor. Yo quiero mantenerme en amor. Si nos mantenemos en el amor de Dios, repito, van a pasar dos cosas. La primera es que dice que Él es poderoso para guardarnos sin caer. No importa que pueda pasar en mi vida, yo no voy a caer. Cuando digo no voy a caer, no es que no vaya a fallar. Todos hemos fallado y quizá fallaremos. Pero es muy distinto a fallar a caer. Caer es apostatar de la fe. Caer es decir, no, yo ya no creo más en Dios, ni en la Biblia, ni en las iglesias, ni en la gente. Eso es ya llegar a una situación de caer. El pecar, todos hemos pecado y quizás pecaremos, es casi seguro que así va a ser. Pero el caer, hermano, es muy distinto. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Qué maravilloso verso. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es una fe esa persona no esté pasando lo que está pasando, no ha caído, porque dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. La gente podrá decirle, los pronósticos podrán decirle, ya hasta aquí llegaste, estás arruinado, ya no vas a salir, pero usted se levanta en su espíritu y dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Espere grandes cosas de Dios. Si usted se mantiene en el camino del amor, espere cosas grandes de Dios. Porque Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y dice en el Salmo 37, 23 y 24, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene en su mano. Quizás el mismo diablo va a decir, ya ves, caíste. Pero usted va a decir, pero dice que la promesa de Dios es, cuando caiga, no quedaré derribado. Él me va a levantar, Él me sigue levantando y me levantará. Pero al mantenernos en el amor de Dios, se mantiene en el amor de Dios, la primera bendición que hay es, usted no va a caer. El diablo podrá venir con todo su arsenal, con toda su fuerza, hermano. Va a parecer como que usted en algún momento está dudando, pero en medio de eso se levanta. Y ¿sabe qué? Cada vez que nos levantamos más fuertes, con más fe, con más energía, con más Espíritu de Dios en nuestra vida. La otra cosa que Dios hace al mantenernos en el camino del amor es que dice, eres poderoso para presentarnos sin mancha, honestamente. ¿Cuántos de aquí tenemos más de alguna manchita en nuestra vida? Le decía el día viernes que cuando nuestro cuerpo está enfermo, se nota. Pero cuando el alma, y si nos transformáramos hoy, en lugar de cuerpo, presentáramos nuestra alma, saber cómo estaríamos, hermano. Se asustaría usted, ¡ay! ¿Con quién me senté aquí, verdad? Y el otro hermano igual, ¿no? Porque las enfermedades del alma, hermano, son reales. Ahora, el Señor nos promete que nos va a purificar. 2 Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Fíjese, la limpieza que Dios está haciendo es, o la pone, como presentaros como virgen pura a Cristo. Efesios 5:27 dice, acerca de que el Señor iba a dar los dones, los ministerios, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Mire, no solamente pura, sino en toda su gloria. Sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Entonces termino con esto. Sabemos que Dios lo puede hacer. ¿Qué puede hacer dos? Dios, que no caigamos. Puede guardarnos sin caída. Y dos, nos va a limpiar. Si alguien dice, ay pastor, pero fíjese que yo estas cositas de suciedad que tengo, quisiera que Dios no me limpiara todavía porque todavía me gustan. ¿Por qué puede hacer? Ahora, lo que yo le digo es, ¿ha conocido usted a alguien que por mantenerse en una vida de pecado sea más digno, más exitoso, más respetable? Porque la paga del pecado siempre es y será muerte. La Biblia habla del engaño del pecado. Entonces, no importa que también se presente, usted no vea el momento, vea las consecuencias. Y dígale, Señor, yo quiero que tú me limpies de eso. Termino entonces. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Dios hoy? Hebreos capítulo 7, 25, dice de esta manera. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Tenemos un abogado. ¿Sabe cuál es el único requisito que el Señor nos dice? Es mantente en el camino de amor. Si tú te mantienes en ese camino, don't worry about it. Yo te voy a mantener, yo te voy a limpiar. Y si hay algún conflicto legal que llegue aquí al cielo de acusación o todo, tienes al mejor abogado de los abogados que va a estar intercediendo por ti en todo momento. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Alabado seas tú, Señor. Le pido que se ponga de pie conmigo y vamos a elevar nuestras manos al Señor y decirle: Señor, que en mi vida tu amor no se enfríe. Yo anhelo conocerte, yo anhelo amarte. Yo anhelo permanecer en ti, Señor. Y úsame, Dios, para poder transmitir, rescatar a aquellos que quizás están dañados, decepcionados, y su amor hacia ti, Señor, se ha enfriado en este tiempo. Que mi vida, que mis palabras puedan ser como armas, Señor, de restauración para aquellas vidas. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya.